Tabernáculo Bíblico Bautista El Redentor, en Vancouver, Canadá, y su pastor, el Dr. David Rodríguez, tienen el honor de presentar, a continuación, un mensaje de bendición para su vida.
El mensaje de esta tarde se llama Lea, ni amada ni deseada. Capítulo 29 de Génesis. Génesis capítulo 29. Y vamos a leer el versículo 16 y 17. Dice la palabra del Señor. Y Labán tenía dos hijas. El nombre de la mayor era Lea y el nombre de la menor Raquel. Los ojos de Lea eran delicados, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Oremos al Señor. Padre querido, queremos darte las gracias por la oportunidad que tenemos de abrir el libro sagrado, tu santa palabra, buscar edificación, buscar el consejo, buscar la instrucción en esta hora. Espíritu Santo, sé tú nuestro maestro, instruyenos, enséñanos las cosas que necesitamos saber y entender en esta hora. Bendícenos, en el nombre de Jesús te lo pedimos, amén. Tome su lugar, por favor. A veces uno no quisiera en ningún momento tratar de exponer la diferencia que hay en la belleza de una mujer. Esta porción de la Escritura es bien clara. Compara a Raquel con Lea, la Biblia compara a Raquel con Lea. Y la Biblia dice que Raquel tenía ojos delicados. Y decíamos en este mediodía que no se ponen de acuerdo los teólogos, porque de acuerdo al hebreo, esa palabra podía ser ojos delicados, podía ser ojos tiernos, como podía ser un defecto también que tenía Lea en la vista. ¿Estaba bizca? No creo que diga eso la palabra. Pero sí, la Escritura deja una cosa bien en claro. Eran dos hermanas, una era bonita y la otra no tan bonita, punto. ¿Ok? Es más, cuando se refiere a Raquel, la Escritura dice que Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. Está hablando que la mujer era linda en belleza y en forma. Eso significa, eso quiere decir, en belleza y en forma. Mi abuela siempre dijo: no hay feo sin su gracia, ni bonito sin su defecto. Pero esto está ahí. Entonces, cuando yo leo la palabra del Señor y quise enfocarme en Lea, en toda esta semana he estado cada vez donde quiera que han dado, ¿verdad? Han dado Raquel, esta está Lea, aquí está Raquel, esta es Lea, esta es Raquel, esta es Lea, ¿verdad? Y bueno, pues, pensando, y dije, ¿qué situación es esta de vivir en un lugarcito, de nacer, en una casa donde la atención es para la niña de Raquelito? Viene la mamá con las dos niñas y la gente se le acerca a Raquelito y qué chula la niña, ¿verdad? Y Lea, pues nada más, agacha el rostro, se hace a un ladito, ¿verdad? Y porque ella no la contemplan, a ella no, de ella no se dice nada. Y crecer así. Hay ciertas cosas que voy a mencionar que son pura especulación, porque no se encuentran en el texto bíblico. Yo no sé qué tipo de mujer era Lea, en el sentido de si ella tuvo algún tipo de complejo por todo este tipo de situaciones, pero la palabra del Señor es clara. Habían dos hijas, una mayor, una menor. La mayor, en verdad, y la menor, bonita. Eso dice la Escritura. Y bueno, del versículo 23 en adelante, lo leímos este mediodía y dice la palabra: y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija y se la trajo y él se llegó a ella. ¿Ok? Mira, usted se dio cuenta, dijimos que Jacob había trabajado 7 años por Raquel. 7 años por Raquel. La noche de la boda, resulta que se emborracha este hombre, sin duda, había fiesta, la mujer tenía su velo, se la meten ya bien noche a la tiendita, ¿verdad?, de Jacob. El hombre no se da cuenta, pero igual, tocando, no sabe con quién está la persona ahí. Y luego, cuando amanece el siguiente día, dice, bueno, ¿qué es lo que han hecho conmigo?, ¿verdad? Ahora, fíjate, crece la niña con ese complejo, entre comillas, ¿verdad?, de que no era tan bonita. Y luego, ahora, la meten a la tienda de Jacob, y por lo menos, ¿verdad?, la esperanza, la expectativa de decir, ¿verdad?, yo no soy tan bonita, pero ojalá que le haya gustado. Digo. Y luego el hombre se levanta molesto, se levanta enojado y va a reclamarle al suegro. ¿Qué fue lo que pasó? Yo no sé qué pasó con Lea en ese momento, no sé si se quedó en la tienda, si se levantó, pero un chasco más, una decepción más en la vida de Lea. Algunos comentaristas dicen, pero no lo dice la Biblia, que es muy probable que en todos esos 7 años que Jacob trabajó por Raquel, Lea estaba enamorada de Jacob. Cualquiera diría, bueno, a lo mejor se enamoraba de cualquiera que estuviera por ahí, ¿verdad? Pero bueno, se enamoró de Jacob. Entonces, ¿qué situación más difícil? De Jacob saber de que él está ahí por Raquel, pero la que le levanta los ojos tiernos es la otra, ¿verdad? Y él, la que le gusta, es la hermanita, la menor, pero la mayor es la que le sale al encuentro a cada rato, ¿verdad? Es la mayor la que le dice, hola, Jacobito, ¿verdad? Y bueno, una de las preguntas, la pregunta del millón es, cuando Lea fue a la tienda de Jacob, ¿fue a la tienda de Jacob esa noche como una hija obediente, o fue a la tienda de Jacob por un arreglo que había hecho con su papá? No lo sabemos, la Escritura no lo dice. Que pudo haber hablado, papi, pero ¿cómo es posible que mi hermana se va a casar antes que yo? Si aquí en nuestra cultura las cosas no son así, primero me tengo que casar yo. Pero ¿no estás viendo que el hombre está enamorado de tu hermana? ¿Y qué quieres que haga yo? Pero la cultura es así, no se puede casar mi hermana. ¿Y entonces qué es lo que hacemos? Pues no, ni modo, la ley dice, así es que me toca. Y eso pasó. Es decir, Jacob se casó con Lea. Pero hermanos, nos vamos a dar cuenta a lo largo de la historia, a lo largo de la vida de esta mujer. Una mujer casada con un marido que no la ama. Porque si usted lee conmigo, después de eso el hombre se molesta, sale, le reclama a Labán, le dice, lo que tú me has hecho, esto es un engaño. Yo trabajé por una, me metiste a la otra. Dice, bueno, porque aquí no se hacen las cosas así, te voy a dar también a la menor, pero vas a tener que trabajar tanto tiempo. Y dice él que fue y trabajó todo ese tiempo. Ahora fíjate, en el versículo 30, mire usted lo que dice aquí, hermano. Y se llegó también a Raquel, y la amó también. ¿Qué dice? Más que a Lea. O sea, sigue la decepción de la vida. Como niñita no me pelaban, ¿verdad?, porque yo no era tan bonita. Y ahora me le meto a este hombre. Acá ya estoy casada con él, pero todavía no me quiere. ¿Qué puedo hacer para que me ame? ¿Qué puedo hacer para que él me quiera? Y ahí tenemos nosotros el capricho de una mujer de querer enamorarse o querer tener una relación con el hombre que no le responde en el amor debido. La importancia que es esto, hermano. Mira, existen cantidad de matrimonios hoy en día que son un desastre por lo mismo. Cada vez que yo hablo con un noviazgo, les digo, mira, dejen las puertas abiertas. En nuestro tiempo el noviazgo es conocer a la persona para saber si las cosas funcionan. En el camino nos vamos a dar cuenta. Si usted se da cuenta en ese noviazgo que no son el uno para el otro, dejen la vía de comunicación abierta. Y llega un momentito que diga, mire, ¿sabe qué? Nosotros probamos, pero no funciona. Simplemente no funciona, ¿sabe qué? Tú por tu camino, yo por el mío. Vamos a ver qué pasa si a la vuelta de unos meses sentimos que nos amamos y que nos necesitamos y nos hacemos falta, volvemos. Y si no, pues cada quien por su lado. Pero eso es saludable para las parejas. siempre y cuando las parejas no se metan a hacer lo que no deben, no se metan a tener relaciones sexuales. Porque uno de los problemas de muchas parejas en la iglesia es que se meten a tener relaciones sexuales y eso les crea un sentimiento de culpabilidad. Entonces no quieren dejar a la muchacha porque ya la deshonraron. No quieren dejar a la señorita porque ¿qué van a decir los padres? Ya pasaron un montón de cosas entre ellos y se sienten mal. ¿Pero qué es lo que tenemos? Tenemos personas que exponencialmente a la vuelta de un tiempo van a terminar cada quien separados por un lado y por el otro. Porque miren, amados hermanos, el amor es vital, el amor es importante. Nosotros somos seres sociales. Dios nos creó con la necesidad de amarnos unos a otros. Dios creó a Adán. Adán estaba solo. Y dice la Escritura que Dios que no era bueno que el hombre estuviera solo. Le voy a hacer una ayuda idónea. Y prepara a Eva y se le entrega a su marido. ¿Por qué? Porque el hombre es un ser social. Hay mujeres que han pasado a lo largo de una vida y no hay pero ni una milésima de cariño en ese hogar. Ni una milésima de cariño. Ahora, fíjate. Yo estoy acá no para decirle que cada quien agarre su camino, porque las cosas no son así en el Evangelio. ¿Verdad? A algunos lo único que les queda es resignarse. Porque ¿qué otra cosa más? ¿Verdad? Volver a ver a su mujer y decir, bueno, pues, ¿verdad? Sí. Ni modo. What else? ¿Qué más nos queda? ¿Me explico? ¿Verdad? Y tratar la manera de hacer que las cosas funcionen. Pero esta mujer pone los ojos en Jacob, pasa 7 años enamorada de él, hace un trueque con el papá, le dice, ¿por qué no me entregas a mí en lugar de mi hermana? Y meten a la hermana mayor antes que la menor. Y bueno, ya tengo a mi marido, ya me acosté con él. Yo no sé qué fue lo que pasó después de eso. Yo no sé si entre el tiempo que Lea se acostó con Jacob, no sé qué conversaciones hubo entre Lea y Raquel. ¿Ok? Yo soy más bonita. Sí, pero yo me acosté ya con él. Yo no sé. ¿Qué hubo entre una y la otra? Ahora, fíjate. Bueno, ahí está el marido. Ahora resulta que el problema se hace más grande. Ahora tenemos 2 mujeres compartiendo al mismo hombre. Va. Y ni modo, pues, porque la cultura lo permitía. Pero, en aquel entonces, pero, siempre hubo dificultades. No existe ningún, en la Escritura, no existe ninguna ilustración que nos hable de un hombre con 2 o varias mujeres que estén felices. Ahora fíjate lo que pasa. Están las 2 mujeres y dice el versículo que Jacob amó más a Raquel que a Lea. Lo vimos, ¿verdad? Bueno, ahora fíjese. Versículo 30, lo vimos el 30 cabalmente, y se llegó también a Raquel y amó también más que a Lea. Ahora, póngale atención al versículo que sigue. Y vio Jehová que Lea era ¿qué? Va. Menospreciada. No la quería el marido. Al contrario, si Jacob tenía que elegir a dónde se iba a acostar, a la tienda de la izquierda, la tienda de la derecha, escogía la de la derecha siempre. ¿Por qué? Porque menospreciaba a Lea. Porque no había amor. Por amor, mire todo lo que se hizo. Y eso es bien importante. Uno no puede en la vida demandar lo que no le pertenece. ¿Me explico? ¿Para qué va usted a estar luchando por un amor que es imposible? ¿Para qué va a estar luchando y se va a empecinar usted en una situación, en un hombre, en una mujer, que usted quiere, no, y es que yo voy a luchar? ¿Y por qué? Si cuando se dan las cosas, se dan. Y hemos cometido una gran cantidad de errores en la vida, precisamente por esto, porque nos hemos empecinado en una situación como esta. Y aquí tenemos lástima, por eso digo, ni amada, ni deseada siquiera. O sea, ya son 2 mujeres. Jacob podía decir, bueno, entonces voy a pasar el lunes con Raquel, el martes con Lea, el miércoles. Pero no, dice que era despreciada ese versículo. Entonces Jehová vio desde los cielos, y mira lo que hizo, le dio hijos. Dice, vio Jehová que Lea era menospreciada, y le dio hijos, pero Raquel era estéril. Va, mire usted, entonces viene Lea y dice, ay, voy a tener un hijo ya. ¿Cuántas mujeres se dejan embarazar creyendo que por dejarse embarazar van a tener a esos hombres al lado de ellas? Y le resultó todo lo contrario. ¿Cómo es posible? ¿Y por qué no te cuidaste? ¿Y por qué no hiciste esto? ¿Y usted qué pensó? ¿Que le iba a dar la noticia del siglo? Y mire lo que dice la Escritura. Versículo 32. Y concibió Lea y dio a luz un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción, ahora por tanto me amará mi marido. Mire usted, imagínese, ya que estoy embarazada, ya que le di un... Ahora imagínese usted, bueno, los hombres no, las hermanas, ¿verdad? Porque los hombres no pueden salir embarazados, pero... ¿Usted sabe lo delicada que se pone la mujercita en el tiempo del embarazo y las emociones que se van para arriba y para abajo? Y la mujer despreciada. La mujer despreciada. Yo he conocido tanta gente así. Porque hay ciertos matrimonios que son tan raros, pero tan raros, que son pan sin sal completamente. Ahí no hay una expresión de cariño, hay una expresión de amor. La gente se mantiene en esa relación simple y sencillamente porque Dios es grande. Porque ninguno de los dos quiere poner nada de su parte, en absoluto. Y la mujer dice, bueno, ahora por lo menos me va a querer porque ya le di un hijo. Y no solamente uno, 7 hijos le dio Lea. Ahora póngale usted atención, se cree que habían más o menos unos 10 y pico de años en todo el tiempo que Lea estuvo tratando con cada hijo que tenía, decir, ahora sí me va a amar, ahora sí me va a amar. Ahora, mire, ¿sabe qué descubro yo en Lea? El versículo que leímos, en el versículo anterior, 31, si mal no recuerdo, dice, y vio Jehová. ¿Sabe qué significa eso? Que los ojos de Dios estaban con ella. ¿Por qué insiste la gente en querer lograr el amor en una persona que se los está negando toda la vida cuando tiene el amor de Dios? Lea estaba insistiendo en el amor de Jacob. Es que ese hombre me tiene que amar. Es que me tiene que querer. Mire, yo no. Si hubiera estado en estos tiempos, está capaz que va a buscar un brujo. Para que le haga algo, algún sahumerio, alguna cosa, para que Jacob la quiera. Para que Jacob la ame. Porque yo quiero ese hombre, porque me gusta ese hombre. Pero está casado, ¿qué importa? Va a ser mío. Y así por el estilo, concibió otra vez, dice en el versículo 33, mire usted, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová, que yo era menospreciada, me ha dado también este, y llamó su nombre Simeón. Una vez más, Jehová, el Señor está conmigo, el Señor me escuchó, y aún insistiendo en lograr el amor de ese su marido, que simple y sencillamente vivió con ella porque se la metieron, por trampa. Él se acostó con ella por equivocación. Si Jacob, hermano, se hubiera dado cuenta quién era ella, Dios bendito. Se levanta a medianoche el hombre y le dice, disculpe señora, sálgase de aquí por favor, porque no. Ahora fíjate. Claro, la señora linda, la señora bonita, ¿verdad? La señora Raquel, la señora consentida, la señora que todo el mundo le tiraba un piropo, a la señora que todo el mundo la volvía a ver porque era preciosa en su carita, porque era preciosa en forma, dice la escritura. Y bueno, como les decía, no hay feo sin su gracia, ni bonito con su defecto, ¿verdad? Hay ciertas cosas en las cuales uno tiene que aceptar lo que uno es. ¿Me explico? Porque cuando yo observo la vida de Lea, también llegó a ese punto de decir, bueno, si mi hermana es bonita y yo no soy bonita, yo soy criatura divina. Dios nos ha hecho, ¿me entiende? Si hay, no sé en México qué parte dice que siempre hay un roto para un descosido, algo así menciona. Es decir, hay una persona para usted en este mundo. ¿Me explico? Hay alguien para usted. Pero siempre estamos tratando la manera nosotros de estar descontentos con lo que somos. Especialmente en el mundo que vivimos hoy en día. De tantas cirugías plásticas, de tantas cosas que se hacen, que la nariz la voltean para un lado, que la voltean para el otro, que se quitan las patas de... Unos dicen de gallo, otros dicen de avestruz, no sé de qué, 8/4, tantas situaciones. Hay ciertas cosas que no podemos nosotros hacer nada. ¿Verdad? Siempre un espíritu afable siempre es una cosa maravillosa. Un espíritu afable es una cosa bonita. Una persona que es llevadera con todos es algo que llama la atención. Hoy en día, muchas personas, eso es lo que andan buscando. Se cansaron ya la belleza. Mira, las mujeres bellas, por su belleza, están metidos en Hollywood ahorita. Están metidos en las novelas. Están haciendo un montón de situaciones. Usted no va a encontrar ninguna de esas en una iglesia cristiana. No, ¿verdad? No, ellos quieren ser famosas. Ellas quieren estar en el mundo. Pero hay ciertas cosas que nosotros podemos hacer para vernos mejor. pero estar, en primer lugar, estar contentos con quién somos y lo que somos. Así soy yo, así me hizo Dios. ¿Me entiendes? Si le gusta, bueno, y si no, no hay problema por acá. ¿Verdad? Esa es la situación. De ahora, si estamos gorditos, pues entonces ahí sí podemos hacer algo nosotros, ¿verdad? Para ponerle forma a la situación, ¿verdad? Dicen que una esposa le dijo a su marido, le dijo, mi amor, le digo, estoy gorda. No, hija, le dijo, acordate que nosotros los humanos el 70% somos agua. Así es que no, un poquito inundadita es lo que estás, mija, le digo, así es que no te preocupes, ¿verdad? Esa es la situación. Digo, podemos hacer algo en ese sentido, pero por lo demás no, mi hijo. Usted tiene la oreja panda, ¿cuál es el problema usted? ¿Me explico? ¿Para qué vamos a tratar de ser como esa otra persona y empecinarnos en querer lograr el amor o el cariño, especialmente en esta situación? Porque si Lea, claro, era parte de la costumbre, pero ella si ella hubiera tenido un alto concepto de sí mismo, ella pudo haber hablado con su papá y decir, no, papá, ¿sabes qué? No estoy de acuerdo con esto. Si ese hombre quiere a mi hermana, pues que se quede con ella. A mí no me importa, si me tengo que quedar sola el resto de mi vida, me quedo sola, pero contenta, por lo menos. Me quedo sola, pero feliz, por lo menos. No voy a pasar amargándome el resto de mis días en una situación como esta. Porque en una relación como esta siempre hay conflicto. Ahora, fíjate. La señora era linda, era maravillosa, era chula, pero no podía tener hijos. Y no solamente eso. De repente vio que Lea sí podía tener hijos. Su propia hermana podía tener hijos. Entonces, ¿qué pasa? Ahí comenzó los conflictos en el hogar. Mire usted lo que dice el capítulo 30, versículo 1. Mire lo que dice la palabra. Dice, viendo Raquel que no daba hijos a Jacob, ¿qué pasó? Tuvo envidia de su hermana. Y le decía, ¿a quién? Mire al punto que llegó la mujer. Le decía a Jacob, dame hijos o si no me muero. Oh. Quiere decir que la señora tenía su carácter. Tenía su carácter, doña Raquelito. Y ahora le está reclamando al marido. Y mire lo que le contestó él con justa razón en el versículo siguiente. Dice, y Jacob se enojó contra Raquel y le dijo, ¿acaso soy yo Dios que te impidió el fruto de tu vientre? O sea que comenzaron los problemas. Porque de caritas bonitas no se vive. ¿Está? De carita bonita no se vive. Y eso, con el correr del tiempo, con el correr de la vida y la experiencia, yo veo tantas personas chulas, tantas personas bonitas, y cuando la veo digo, a saber qué carácter tendré a viajar. A saber. Porque hay personas bien chulas, bien, pero un veneno que se manejan adentro que... ¡Qué barbaridad! Ahora no podemos generalizar, ¿verdad? No podemos generalizar. A lo mejor habrá una en un millón, pero uno nunca sabe. ¿Okay? Pero aquí surgió el problema ya. Aquí surgió la situación. Ahora Jacobo tiene... Pero Lea sigue siendo despreciada. Lea no tiene el cariño de su marido. Lea no tiene el cariño de su esposo. Ya le dio varios hijos. Usted sigue leyendo en el versículo 32, dice que le dio a Rubén. En el versículo 33, dice que nació Simeón. Y mire, en cada versículo le nació un hijo a la mujer. Imagínese usted qué tan fértil era. Versículo por versículo. Y fíjate que, mira, la obsesión era tanto, hermanos, que mire, el versículo 34, echemos un vistazo al 34. Dice, y concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez, mire usted, hermano, estamos hablando ya como el tercero o cuarto hijo. Y la mujer, no, hoy sí me lo voy a ganar. No, hoy sí se queda conmigo. No, ahora con este hijo sí. Y mire usted, y concibió otra vez, dio a luz un hijo y dijo, ahora, esta vez se unirá mi marido conmigo porque le he dado a luz tres hijos. Por tanto, llamó su nombre Leví. ¿Y sabe qué significa? Junto, unido. Hoy sí se va a unir conmigo. Va a dejar a la otra y se va a quedar conmigo. Eso nunca pasó. No había amor. El amor es lo que hace. Mire, hermano, yo conozco dos tipos de matrimonio. Aquellos donde verdaderamente hay amor. Y se nota. Se nota. Se nota el cariño en esa pareja. Se nota la manera como se tratan. La manera como se miran. La manera como caminan. Usted lo puede percibir. Y es cierto, yo pongo en tela de juicio cuando un hombre, después de 30 años de casado, 25 años de casado, me dice, yo quiero a mi esposa igual o más que el primer día que la vi, yo me agacho y revira contra, ¿me entiende, verdad? ¿Por qué? Porque la relación es diferente, la relación cambia. Cuando nos conocemos no hay hijos, cuando nos conocemos el mundo está afuera. ¿Qué dice la suegra? No, ni nos va ni nos viene. ¿Qué dice el hermano? Me vale. ¿Qué pasa con el? No nos importa, nosotros queremos conquistar, la conquistamos, la amamos, la queremos, hacemos nuestro hogar juntos y vivimos una ilusión por la cual hemos batallado tanto tiempo. Pero luego viene la realidad de la vida, ¿ok? La realidad de la... Hay que trabajar. El hombre tiene que trabajar. Y algunas veces hay que trabajar fuerte porque a la señora le gustan cosas buenas. Le gusta ir a comer a un buen restaurante. Luego, lo normal de toda la vida, la mujer se comienza a quejar de que este hombre es un workaholic. Que solo pasa trabajando, se la quiere pasar. Que no hay tiempo para ocuparse de las cosas de la casa. Que no hay tiempo para esto, que no hay tiempo para lo otro. De repente vienen las criaturas y vienen las otras quejas. Que el hombre no me ayuda, ni con el niño. Que yo tengo que andar detrás de todas las cosas. Que tengo que hacer la comida. Es parte de... Entonces, todo eso va creando un desgaste. En la relación. Es así, es la cosa más natural de un matrimonio. Ya sabemos, ¿ok?, que esto va a pasar. Y luego viene el primero, y el segundo, y el tercero, y el cuarto, y si es como Hipólito, llegan 14, ¿me entiendes?, ¿verdad? Y de todas maneras, pues, ¿verdad?, ya que no tenemos nada que hacer, hagamos niños, digo aquel. Imagínate. Y es las cosas naturales. Hay que lavar platos, imagínense, si esto mejor usted es desechable, hermano, porque hay que lavar platos, hay que lavar ropa, hay que hacer aquí, y todo esto va trayendo desgaste y situaciones, y que la suegra se mete, y que el suegro se mete, y que el hermano se mete, y que la hermana se mete en la relación, todo ese montón de situaciones. Pero hay parejas que aún en medio de todo ese gran proceso se siguen amando, en medio del gran proceso se siguen queriendo. Que vos no me ayudas, mamacita, si te ayudo, si te lavé un tenedor, aunque sea, mamacita, no te enojes, mi amorcito lindo, si vos sabes que te quiero, y no sé, y al ratito la muchacha, ah, vaya pues, está ya, porque ya le endulzó, ¿me entiendes? Vaya pues, me querés, mi cuchunchunguito, y a la mujer, si vos sabes que te quiero, mi viejo, ay, así me gusta, mi amor, ¿me explico? ¿Verdad? Cada conflicto le vamos buscando la solución, y usted puede percibir esas cosas, la manera como se tratan, cómo se hablan, cómo se dice. Y otra situación que es pero fundamentalísimo en la relación, el deseo por encima de todas las cosas de resolver los conflictos, porque conflictos tienen todas las parejas, pero todas, pero el deseo de resolverlo. El deseo de decir, no, mira, no te preocupes, eso, mira, yo voy a hacer lo posible de venir más temprano. No, está bien, mi amor, sí, yo sé que hace 3 años me dijiste que arreglara esta ventana, yo sé, mamacita, pero no he tenido tiempo, mija, si mira los partidos, ¿a qué hora los ponen, pues, mija? Comprendeme, mi amor. Pero ahí van, así, y van y luchan, y ya pasaron 10 años, y ya pasaron 15, y pasaron 20, y 25, y vamos luchando, ¿verdad? Se nota, hay otras relaciones que funcionan por inercia nada más. Ahí no hay ni de qué hablar. Y cuando hay algo de qué hablar, surge un pleito. Llegan a un punto que ya ni se comen juntos en la casa. Y algunas veces se utilizan a los niños. Dile a su papá que ya está la comida. Papi, dice mamá que ya está la comida. Decirle que ya voy. Siguiente día, preguntando papá si va a comer ya. Papi, que si vas a comer ya, que estoy ocupado. Dígale que se la voy a dejar en el microwave. Dice que te la va a dejar. Y los niños son los que van de mandadero, de un lado para el otro, de un lado para el otro, hasta que crece y vaya a decirle usted, le dicen estos monos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya se acabó la situación. La señora o el señor está en el cuarto allá, la señora está todavía lavando los platos en la cocina. Cuando la señora llega, el hombre baja. En fin, no hay ningún tipo de relación. Ahora, fíjate, ¿funcionan algunos? Ahí van. Es mejor con amor. Es mejor donde hay cariño. Es mejor donde el hombre sale de su trabajo y quiere llegar a su casa. Porque llegar a la casa es bonito. Ay, qué bonito llegar a la casa y ver los niños y ver a la señora. Que aquel hombre que dice, sale de su trabajo a las 5 de la tarde y le dice al cuate, ¿y a dónde vamos? Pues para la casa, le dice el otro. Vamos a dar una vuelta a algún lado. Y que no tenés que irte a la casa, sí, para ir a verle la cara a viejo otra vez, man. Hay hogares así, hermano. Hay hogares. Por eso hay hombres que prefieren mejor andar con los amigos. Mire, en un principio les decía a los hermanos, hace años, hoy ya mejor ni digo nada, pero hace años les decía, se van a ir a camping, me alegra que se vaya con su familia, qué bueno. Pero si usted es el tipo de persona que quiere llevarse a fulano, a mengano, a sutano, a perenseo, ¿sabe qué significa eso? Que usted no disfruta a su familia. Porque ¿para qué se llevan los amigos? ¿Sabe para qué se los lleva? Para ir a platicar con ellos. Y entonces las mujeres hacen su grupito cocinando y les van a dar de comer a ustedes en la tarde. Así bien chévere. Váyase con su mujer y con sus niños y disfrútenlos a ellos. Con ellos nada más. Pero siempre anda carreando con 3-4 familias más. ¿Cuál es el chiste de eso? Usted no quiere andar solo con su familia. Es que es muy aburrido. Dice, ¿y entonces de qué se trata? Yo me imagino que debe ser una cosa muy triste. Andar siempre suplicando amor, suplicando cariño, suplicando a alguien que le pueda decir una cosa bonita, cosa que no la vemos en ningún lado, en todo este, en todo el episodio de la vida de Lea. La tensión se vuelve para Raquel. Es más, fíjate cómo son las cosas. Cuando se habla de estas dos mujeres, siempre se dice Raquel y Lea. Y Lea era la mayor. Y cada vez que se habla de las dos, dice Raquel y Lea. Bueno, tuvo envidia la señora, ya le salió el carácter a relucir, ¿verdad? En el versículo, capítulo 30, versículo 3, algo muy parecido. Y ella le dijo, he aquí mi sierva Bilha, llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas y yo también tendré hijos de ella. Total, el pobre, bueno, ¿para qué le digo pobre? Pero el Jacob estuvo con Raquel y con la sierva de Raquel. Estuvo con Lea y con la sierva. Híjole, ya no le avienten más al pobre hermano. Y dice el versículo 4, y así Bilha su sierva por mujer, y Jacob se llegó a ella y concibió a Bilha y dio a luz un hijo a Jacob. Ahora fíjate, en el versículo 30, 12, dice, luego Zilpa, la sierva de Lea, dio a luz otro hijo a Jacob, y dijo Lea, para dicha mía, porque las mujeres me dirán dichosa, y llamó su nombre, ahora es dichosa. Eso significa, ahora es dichosa. Ahora, después de 5 hijos, después de 6 hijos, usted, ¿cómo pueden funcionar matrimonios así? Donde no hay cariño. ¿Por qué no deponer nuestras armas? ¿Por qué no conversarlas? ¿Por qué no hablar? Yo le decía a una pareja hace poco, yo le digo, mira, nosotros como matrimonio no somos un matrimonio perfecto, nunca lo hemos sido. Hemos pasado por un montón de cosas nosotros. Pero le digo, siempre hemos tenido las vías de comunicación abiertas, siempre hemos hablado, siempre, toda la vida. Yo no conozco, vamos para 26 años de casado, 27 a saber. Pero yo no conozco un día que nos hemos dejado de hablar. Y yo no creo que pudiera vivir así. Yo no puedo. No puedo ni estoy dispuesto tampoco. Se lo digo, sinceramente. Yo me conozco muy bien, pero perfectamente bien. Yo sé lo que puedo y lo que no puedo. Lo que me gusta y lo que no me gusta. Perfectamente bien. Y esa situación, con mayor razón, porque cuando yo era un niño, mi mamá utilizaba eso como un arma. Entonces mi mamá era el tipo de persona que me decía, y no me hable. Yo me acuerdo que me levantaba el siguiente día, mire mamá, ¿te acuerdas? Que no me hable, le digo. Eso no se le hace a un niño, ¿me entiende? ¿Por qué? Porque aquí le estoy hablando yo a mis 50 años de edad y yo me acuerdo de ese tipo de cosas. A mí me partí el alma. Yo me acuerdo que un día era Día de la Madre y yo me levanté con un regalito que le había comprado y se lo fui a dar a ella y me lo agarró y me lo tiró al piso, el regalo, Día de la Madre. Porque estaba enojada la señora, simplemente. Entonces, ahora, con mi matrimonio, hay ciertas cosas que yo no soporto más. Okay. Y las hablo con mi esposa y las hablamos en plena libertad. Por ejemplo, yo le digo a ella, fíjate, le digo que mi tía con la que yo me crié nunca me pudo ver sentado, y a algunos de ustedes les pasó lo mismo. Mi tía me veía sentado, busque oficio, me decía. Yo, claro, yo era el esclavo de la casa. Yo era, repito, yo vivía donde vivían las sirvientas, pues comía con las sirvientas, no comía con los señoritos de la casa. ¿Me explico? Entonces yo era que tenía que estar haciendo algo. Entonces yo le digo, ella, yo me sentaba un ratito, y me dice, vaya, levántese, busque oficio. Entonces ya uno levantaba, que agarraba la escoba, y yo me acuerdo una vez que el tío me dijo, mira, anda a abrir la puerta de allá afuera, ¿verdad? El zaguán, la verja grandota. Entonces fui y la abrí, y luego regresé y ya la abrí, ahora anda a cerrarla. Entonces yo fui y la cerré. Y luego después me dice, ahora anda a abrirla. Y a la segunda vez le dije, tío, ¿y por qué? Para que hagas algo, me dijo. O sea, así eran ellos. A mis 50 años, yo me siento a la par de mi querida esposa. Y ella me dice, mira, anda a hacer esta cosa. Le digo, no. No. Y le digo, ya a mis 50 años, ya no. ¿Por qué? Porque ya viví todo eso cuando yo era un chamaquito. Y no es que le haga falta algo a la señora o que necesite algo, que sin eso se va a morir. No, no. Simplemente porque yo entiendo que hay personas que son así. ¿Me entiendes? Hay personas que son así. A veces, en más de alguna oportunidad he dicho, mamá, yo no puedo sentarme 10 minutos al lado tuyo. Me siento 10 minutos y ya me estás mandando a hacer algo. Yo quiero sentarme y disfrutar, estar contigo y platicar de todo lo que tengamos que platicar. Pero si cuando yo me venga a sentar aquí, tú me vas a comenzar, mira, anda a hacer tal cosa, mira, entonces mejor no me siento. ¿Me explico? Las hablamos estas cosas, ¿verdad? Y hay momentitos que ella me dice, te iba a decir que, ¿verdad? Pero mejor no. O sea, que el espíritu es, me persigue. Esa es la situación. ¿Por qué? Pero esos son pequeños incidentes que surgen en todos los matrimonios que se pueden hablar, se pueden conversar, ¿verdad? Y de esa manera poder caminar y ponerle el ingrediente maravilloso, el ingrediente del cariño, el ingrediente del amor. Porque, hermano, eso es bonito. Eso es bonito saber que usted tiene a alguien que lo está esperando, que va a llegar a la casa, que se va a sentar con usted, que van a platicar como la gente, que se va. Porque, hermano, el hecho de sentirnos amados es una necesidad en nuestra vida. Bien, amados. Es una necesidad que todos tenemos. ¿Me entiende? Algunas personas tienen el don, ¿verdad? Como el apóstol Pablo mencionó eso, que él tenía el don de la continencia, y hay personas que pueden vivir de esa manera, pero otros no, porque Dios nos ha creado de esa forma. Bueno, y a través de todas estas porciones de la Escritura, mire otra situación que pasó, versículo 14, echemos un vistazo al versículo 14, mire esto. Dice, fue Rubén en tiempo de la siega. Ahora fíjate, ya el chamaquito ya creció, hermano. Ya creció el chamaco y la mujer sigue peleando por el cariño de su marido. Ahora dice que Rubén fue en tiempo de la siega, de los trigos, la cosecha, y halló mandrágoras en el campo. Y se las trajo a su mamá, se las trajo a Lea. Y dijo Raquel, Raquel estaba viendo, y vio que el muchachito le trajo las mandrágoras, que es una fruta, le llamaban... A la mandrágora, en ese entonces, le llamaban la manzana del amor. ¿Eh? Y por la descripción parece la manzana pedorra, para aquellos que conocen esas cosas allá en El Salvador, pues, ¿verdad? La mandrágora. Y se dice de que esa fruta, que ya se acordaron, ¿verdad? Los planes de rendero. Se dicen que esa fruta era para hacer fértil a las mujeres. Entonces Raquel vuelve a ver que el niño le está trayendo a la mamá esa fruta. Y mire lo que dice más adelante. Que es increíble esto. Y ella respondió, mira, regresemos al versículo anterior, versículo 14. Fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a Lea, su madre. Y dijo Raquel a Lea, te ruego que me des de la mandrágora de tu hijo. Y ni por favor, dice, si quieren el camino ahí, ¿verdad? Te digo que me des. Ahora aquí estamos hablando de Raquel pidiéndole, o Rubén le trajo a Lea. Entonces, aquí tenemos a Raquel. Mira el siguiente versículo. Y ella le respondió, es poco que hayas tomado mi marido. Oh. Y ahora también te querés llevar la fruta de mi hijo. Y entonces, mire el trato que hizo Raquelito. Dame de la fruta y dormí con mi marido hoy en la noche. Dame de esa fruta porque es la manzana del amor. Dame de esa fruta porque esa fruta hace fértil a las mujeres. A lo mejor eso es lo que necesito. Y aquella que andaba mendigando amor, aquella que andaba mendigando cariño, que las veces que se había acostado con su marido era porque la otra señora quizá le dolía la cabeza. Dice en el versículo 16, cuando pues Jacob volvía del campo a la tarde. El hombre de trabajar venía, amigo. Y Lea le salió corriendo y le dijo, venga papacito, porque hoy lo alquilé. ¿Cómo que me alquiló? Sí, mire, doña Raquel me dijo que si yo le entregaba las frutas que mi hijo me había traído, que usted tenía que dormir conmigo en la noche. Mire qué Raquelito está. Ni modo. Vamos, pues. Y mire, lo peor del caso es lo siguiente. Mire el siguiente versículo. Y oyó Dios a Lea. Quiere decir que cada vez que se acostaba la Lea estaba orando. ¿No se da cuenta usted que dice? Y vio Dios la aflicción. Y vio Dios que Lea. Y vio Dios. O sea, que Lea, Dios mío, Diosito, por favor. Y vio otra vez, oyó Dios a Lea. Y concibió y dio a luz al quinto hijo. Mire usted, aquella se comió la manzana del amor y no pasó nada. Esta nomás, es que esta Lea era, el hombre nomás la vuelve a ver y salía embarazada. Increíble. Ah, versículo 19 dice: después concibió Lea otra vez y dio a luz el sexto hijo a Jacob. Y mire, hermanos, en el versículo 20, y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote, ahora morará conmigo mi marido, porque ya le di a luz seis hijos, y llamó su nombre Zabulón. Seis hijos. Y mendigando amor. Y mendigando cariño. Y pidiendo que la amaran más a ella que a la otra, que a la otra mujer. Y bueno, doña Raquelito estaba molesta porque no podía tener hijos. Y resulta que doña Raquelito, tan bonita que tenía la carita y tan bonita que tenía la forma, y resultó mañosa la señora también. ¿Recuerdan ustedes cuando se vino de la casa de su padre? Que su padre se fue a seguirla y le dijo, se han robado mis ídolos. ¿Se acuerdan de eso? Y resulta que Raquelito se había traído los ídolos de su papá y su marido ni cuenta se había dado siquiera. Sí, la que tenía la carita bonita. Ahora mira, insisto en esto. Usted podrá decir, hay gente bonita en este mundo, algunos menos bonitos. Dios nos hizo así. Y tenemos que estar contentos de la manera como somos. Yo he visto, hermano, cosas raras en este mundo. Y usted mira unos hombres tan feos con unas mujeres tan lindas. Y usted dice, ¿qué habrá visto esta mujer en este viejo? Además del dinero, digo yo. ¿Qué habrá visto? Y se va a dar cuenta usted que hay muchas personas, especialmente aquellos que ya tuvieron una experiencia o dos experiencias en la vida, ya no andan buscando tanto eso. Ya andan buscando compatibilidad. Andan buscando precisamente alguien con quien disfrutar de la vida. Alguien con quien gozar de la vida. Cuando yo estoy en otras partes, en otros países, yo termino mi actividad y yo me quisiera regresar en el instante. Yo me quisiera venir ya porque ya no tengo más nada que hacer. Y siempre le digo a mi esposa, si tú estuvieras bien, tú andarías conmigo donde quiera que yo voy. Disfrutamos mucho el tiempo juntos. Lastimosamente no se puede. Pero hay situaciones así. Ahí llega un momento, especialmente ya a las edades maduras, donde la gente lo que anda buscando es poder compartir un buen momento con una persona. Poder comer juntos, tranquilos, platicar de todo, hacer chiste de todo y gozar de la vida al fin y al cabo. Pero esta mujer llegó al final. Ahora fíjate, me encontré con uno de los teólogos. Quiero que le eche un vistazo a la muerte de Raquel y a la muerte de Lea. Y mire lo que pasó en el capítulo 35, versículo 16, dice así. La palabra, después partieron de Betel y había aún como media legua de tierra para llegar a Efrata, cuando dio a luz Raquel y hubo trabajo en su parto. Luego dice, y aconteció, como había trabajo en su parto, que le dijo la partera, no temas, que también tendrás este hijo. Y aconteció que al salírsele el alma, pues murió, llamó su nombre Benoni, mas su padre lo llamó Benjamín. Así murió Raquel, y fue sepultada, ¿dónde? En el camino de Efrata. La cual es Belén. O sea, en el camino, ahí hizo un hoyo y la metió. ¿Ok? Y luego dice el versículo siguiente, 20, que levantó Jacob un pilar sobre su sepultura. Esta es la señal de la sepultura de Raquel hasta el día de hoy. Luego, en el capítulo 49, versículo 28, mire usted qué pasó con Lea. Dice, 49:28, todos estos fueron las 12 tribus de Israel, y esto fue lo que su padre les dijo al bendecirlos. A cada uno por su bendición los bendijo. Le mandó luego y les dijo, yo voy a ser reunido con mi pueblo. Sepultadme con mis padres en la cueva que está en el campo de Efrón el Eteo, en la cueva que está en el campo de Macpela, al oriente de Mamré, en la tierra de Canaán, la cual compró Abraham con el mismo campo de Efrón el Eteo para edad de sepultura. Ahí, mire usted, ponga atención, 31, sepultaron a Abraham, ahí sepultaron a Sara, su mujer, ahí sepultaron a Isaac, a Rebeca, su mujer, y mire lo que dijo Jacob, también sepulté yo a Lea. A Lea la metió donde estaban sus abuelos, donde estaban sus padres, donde estaba la gente que verdaderamente era importante para Jacob. Y dice el teólogo, en realidad Jacob amaba a Lea cuando se murió. ¿Sabe qué? Whatever. No me friegue la vida. Y ya muerto, ¿para qué usted? Si es en vida cuando podemos hacer la diferencia en la vida de las personas. Es en vida cuando le podemos decir a alguien, te quiero. Es en vida cuando tenemos que deponer nuestros caprichos y nuestro orgullo y tratar de hacer que las cosas funcionen. Es en vida cuando hay que hacer todo el esfuerzo necesario. Es en vida cuando tenemos que esforzarnos. Yo estaba escuchando un mensaje el día de ayer, o leyendo un libro más bien, donde hablaba de la incompatibilidad de caracteres en una gran cantidad de parejas. Y mencionan que es una bomba de tiempo. Que es increíble que la incompatibilidad de caracteres es más difícil todavía que la infidelidad dentro de un matrimonio. Dos parejas, dos personas que no se llevan bien, que están chocando todo el tiempo, que no hay química, que uno dice blanco, el otro dice negro. Uno le va me estaban contando de una pareja, platicando con ellos. Imagínate esto, que dice el esposo, yo le voy al Barça, digo el esposo. Y la esposa dice, yo le voy al Real. Y le digo, ¿y por qué? Por llevar la contraria, dijo. Por llevar la contraria. Ah, a mí se me hace fabuloso, ¿verdad? En lugar de decir, yo voy con mi marido, pues, ¿verdad? Lo que él, ni sabe qué fútbol la señora, ¿me entiende? Solo sabe que hay 11 hombres, 22 que andan detrás de una pelota chuca, me dijo un tío, una hermana, ¿verdad? Ella ni sabe nada de eso. Pero ese tipo de situaciones, hermano, esta mujer pasó una vida completa mirando a un lado, buscando el amor a un lado. Y si usted se fija en toda la vida de Lea, Dios estuvo con ella. Dios la bendijo, Dios le dio sus hijos, Dios la guardó, el Señor la bendijo tanto. Algunas veces andamos buscando en persona la felicidad, el cariño, buscando la satisfacción en otra gente, cuando todas esas cosas vienen de Dios, vienen del Señor. Dejemos de insistir en aquellas cosas que verdaderamente no son para nosotros. Lo que se puede bueno y lo que no, ni modo, tiene que haber una persona. Ahora, hay cosas que son de mucho valor, de mucho significado, y entre ellas, le vuelvo a repetir, es el carácter. Porque mira, ser feo y tener un mal carácter, decía mi abuela, está jodido. Ahí está fregada la cosa. Esa señora amargada, fea la señora y amarga, eso ya es el colmo. ¿Me explico? Porque por lo menos se pueden enamorar de su carácter. ¿Me explico? Como aquel hombre que, ¿verdad que sí? Como aquel hombre, usted sabe que en las iglesias siempre pasa esto, ¿verdad? A un chamaquito que anda buscando novia siempre quiere buscar a una muchacha que le ayude a crecer espiritualmente. Eso dicen algunos, ¿verdad? Depende de lo que ande buscando. Si anda buscando cosas espirituales, si anda buscando carne, pues ni modo. Entonces siempre anda buscando una muchacha, dice, pastor, dice, fíjese que hay dos muchachas que me gustan. Una toca el piano, una pastor está involucrada, solo que está feita, pastor. Y la otra está bien chula, pero esa mujer ni le gusta venir a la iglesia. Y entonces díganme, ¿qué es lo que anda buscando usted? ¿Qué es lo que anda buscando? Y esas cosas siempre se presentan. Pero yo le garantizo una cosa, mi mamá, haga lo posible, y eso lo vamos a dejar para otra oportunidad. Pero podemos hacer cosas, podemos embellecer nuestro carácter a través de nuestro temperamento, embellecer nuestra persona. Arréglese bien, como siempre hemos dicho. Haga lo que esté de su parte. Y no vaya a pasar una vida completa, en realidad, tratando de buscar el amor en el lugar donde Dios no lo tiene para usted. De acuerdo a la palabra del Señor, Dios tiene a una persona para cada uno de nosotros, y hay que estar en el lugar preciso, en el lugar correcto, y poner la confianza en el Señor, en el Señor. Y dejemos de andar buscando amor y vivir como Él. Yo no quisiera vivir una vida como Lea. Yo no quisiera vivir, y mucho menos usted, andar buscando a alguien que la quiera, alguien que la ame, y la desprecian por aquí y la desprecian por allá, y usted sigue insistiendo y sigue insistiendo, cuando Dios a lo mejor... Yo le decía a una pareja en estos días, mire, hermana, el problema, le digo, es este, que usted sigue con este muchacho y dice, pero es que ya no somos nada. Sí, pero todos la ven junto con él, entonces nadie se le va a acercar, porque todos piensan que ustedes siguen. Nadie se le va a acercar a usted. No, dice, pero es que yo lo que le tengo es cariño. Insisto en eso, pidamos a Dios sabiduría, que Dios nos ayude en nuestro diario caminar. Vamos a orar. Padre querido, queremos darte las gracias, Señor, por permitirnos estudiar tu santa palabra, especialmente en la vida de esta mujer, que pasó una vida completa añorando amor, exigiendo amor y llevándose desilusiones. Cuando nos damos cuenta que tú estuviste presente en la vida de ella, tu palabra dice, Señor, que tú eres la fuente de nuestro gozo, eres la fuente de nuestra alegría, tú eres la fuente de nuestro diario caminar, que en ti nosotros estamos completos, Señor. Yo quiero pedirte por todos los solteros de esta iglesia, Señor, que tú puedas manifestarte de una manera maravillosa, y que personas que tienen la necesidad de encontrar a un compañero, a una compañera, pueda ser alguien enviado por ti, pueda ser alguien que tenga la bendición del cielo, alguien que les guarde sus corazones, que guarde sus sentimientos y que no simplemente quiera dañarlas. Bendice a este pueblo, Señor, bendice a tu iglesia. Oramos por aquellas personas también que han de escuchar este mensaje en otras partes del mundo, que puedan ser bendecidos con esta palabra, que personas puedan tomar decisiones, especialmente aquellas personas que han utilizado el segundo lugar en una relación, esperando la confianza de que el hombre un día deje a su esposa y se una a ellas, que puedan entender el caso de Lea, que utilizó el segundo lugar toda la vida en esta relación. Padre, danos sabiduría, danos entendimiento y bendícenos. Mientras todos oramos, si usted nunca antes ha recibido a Cristo en su corazón, pero quisiera hacerlo ahora, si hay alguna persona que dice, pastor, yo siento en mi corazón el deseo de entregarle mi vida a Dios, quiero recibir a Jesucristo como el Señor, como Salvador de mi vida. Si hay alguna persona que quiere reconocer a Jesucristo como Dios, ahí donde está, le invitamos para que levante su mano, para que se ponga de pie. Si hay alguien que quiere entregarle su corazón a Cristo y comenzar una vida nueva, en Cristo hay perdón de pecados, en Cristo hay vida eterna. Usted que nos mira por internet puede hacer lo mismo. A través de una oración, dígale, Señor, te pido perdón en este momento por mis pecados. Reconozco que moriste en la cruz. Reconozco que derramaste tu sangre preciosa por mí. Y en este día te entrego mi corazón, te entrego mi alma. Si usted hizo esta oración, le animamos a seguir creciendo en el conocimiento de nuestro bendito Señor Jesucristo. Padre, permite que podamos irnos a casa y reflexionar acerca de las cosas que hemos escuchado y hacer los cambios necesarios para que nuestras vidas puedan cambiar también. Gracias por permitirnos estar en tu casa todo este día. Bendícenos al ir a nuestros hogares. Bendice nuestra entrada, nuestra salida, al levantarnos, al acostarnos. A nuestros hijos los ponemos en tus manos. Apártalos del mal camino. Y a nosotros, Señor, todo lo que hagamos en esta semana, prospéralo hasta la próxima vez que volvamos a reunirnos para seguir adorando tu nombre, que es santo, por la eternidad. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.
El predicador ha concluido su mensaje. Este es el momento para que usted entregue su corazón al Señor Jesús por medio de la siguiente oración. Dígale: Señor Jesús, ruego tu perdón por mis pecados. Me arrepiento de ellos. Reconozco el sacrificio que hiciste por mí y ahora te recibo como único y suficiente Salvador de mi vida. Si usted ha hecho esta oración, queremos animarle para que busque una iglesia donde usted pueda continuar creciendo en el conocimiento de la Palabra de Dios. Si desea comunicarse con nosotros, puede hacerlo al 2551 Este, 49 Avenida, Vancouver, Canadá. Teléfono, área 604-659-4225. O si desea, puede visitar nuestra página de internet en www.elredentor.com. Bendiciones.